La Sirenita, cuento popular europeo recopilado por Hans Christian Andersen. Al amanecer, la tempestad se había calmado, pero del barco no se veía el menor resto. El sol se elevó, rojo y brillante, del seno del mar, y pareció como si las mejillas del príncipe recobrasen la vida, aunque sus ojos permanecían cerrados. La sirena estampó un beso en su hermosa y despejada frente y le apartó el cabello empapado. Entonces lo encontró parecido a la estatua de mármol de su jardincito. Volvió a besarlo, deseosa de que viviese. La tierra firme apareció ante ella, altas montañas azules, en cuyas cimas resplandecía la blanca nieve, como cisnes allí posados. En la orilla se extendían soberbios bosques verdes, y en primer término había un edificio que no sabía lo que era, pero que podía ser una iglesia o un convento. En su jardín crecían naranjos y limoneros, y ante la puerta se alzaban grandes palmeras. El mar formaba una pequeña bahía, resguardada de los vientos, pero muy profunda, que se alargaba hasta unas rocas cubiertas de fina y blanca arena. A ella se dirigió con el bello príncipe, y depositándolo en la playa, tuvo buen cuidado de que la cabeza quedase bañada por la luz del sol. Las campanas estaban doblando en el gran edificio blanco, y un grupo de muchachas salieron al jardín. Entonces la sirena se alejó nadando hasta detrás de unas altas rocas que sobresalían del agua, y cubriéndolo la cabeza y el pecho de espuma del mar para que nadie pudiese ver su rostro. Se puso a espiar quién se acercaría al pobre príncipe. Al poco rato llegó junto a él una de las jóvenes, que pareció asustarse grandemente, pero solo por un momento. Fue en busca de sus compañeras, y la sirena vio cómo el príncipe volvía a la vida, y cómo sonreía a las muchachas que lo rodeaban. Solo a ella no le sonreía, pues ignoraba que lo había salvado. Sintióse muy afligida, y cuando lo vio entrar en el vasto edificio, se sumergió tristemente en el agua y regresó al palacio de su padre. Siempre había sido de temperamento taciturno y caviloso, pero desde aquel día lo fue aún más. Sus hermanas le preguntaron qué había visto en su primera salida, mas ella no les contó nada. Muchas veces, a la hora del ocaso o del alba, se remontó al lugar donde había dejado al príncipe. Vio cómo maduraban los frutos del jardín y cómo eran recogidos. Vio derretirse la nieve de las altas montañas, pero nunca al príncipe. Por eso, cada vez volvía a palacio triste y afligida. Su único consuelo era sentarse en el jardín, enlazando con sus brazos la hermosa estatua de mármol, aquella estatua que se parecía al guapo doncel. Pero dejó de cuidar sus flores, que empezaron a crecer salvajes, invadiendo los senderos y entrelazando sus largos tallos y hojas en las ramas de los árboles, hasta tapar la luz por completo. Por fin, incapaz de seguir guardando el secreto, le comunicó a una de sus hermanas y muy pronto lo supieron las demás. Pero aparte de ellas y unas pocas sirenas de su intimidad, nadie más se enteró de lo ocurrido. Una de las amigas pudo decirle quién era el príncipe, pues había presenciado también la fiesta del barco y sabía cuál era su patria y dónde se hallaba el palacio.
«Ven, hermanita»,
dijeron las demás princesas, y pasando cada una el brazo en torno a los hombros de la otra, subieron en larga hilera a la superficie del mar, en el punto donde sabían que se levantaba el palacio del príncipe. Estaba construido de una brillante piedra, de color amarillo claro, con grandes escaleras de mármol, una de las cuales bajaba hasta el mismo mar. Magníficas cúpulas doradas se elevaban por encima del tejado, y entre las columnas que rodeaban el edificio había estatuas de mármol que parecían tener vida. A través de los nítidos cristales de las altas ventanas podían contemplarse los hermosísimos salones, adornados con preciosos tapices y cortinas de seda, y con grandes cuadros en las paredes, una delicia para los ojos. En el salón mayor, situado en el centro, murmuraba un grato surtidor, cuyos chorros subían a gran altura hacia la cúpula de cristales, a través de la cual la luz del sol llegaba al agua y las hermosas plantas que crecían en la enorme pila. Desde que supo dónde residía el príncipe, Se dirigía allí muchas tardes y muchas noches, acercándose a tierra mucho más de lo que hubiera usado cualquiera de sus hermanas. Incluso se atrevía a remontar el canal que corría por debajo de la soberbia terraza levantada sobre el agua. Se sentaba allí y se quedaba contemplando a su amado, el cual creía encontrarse solo bajo la clara luz de la luna. Varias noches lo vio navegando en su preciosa barca, con música y con banderas ondeantes. Ella escuchaba desde los verdes juncales, y si el viento acertaba a cogerle el largo velo plateado haciéndolo invisible, él pensaba que era un cisne con las alas desplegadas. Muchas noches que los pescadores se hacían a la mar con antorchas encendidas, les oía encomiar los méritos del joven príncipe, y entonces se sentía contenta de haberle salvado la vida, cuando flotaba medio muerto a merced de las olas, y recordaba cómo su cabeza había reposado en su seno y con cuánto amor lo había besado ella. Pero él lo ignoraba, ni en sueños la conocía. Cada día iba sintiendo más afecto por los hombres. Cada vez sentía mayores deseos de subir hasta ellos, hasta su mundo, que le parecía mucho más vasto que el propio. Podían volar en sus barcos por la superficie marina, escalar montañas más altas que las nubes. Poseían tierras cubiertas de bosques y campos, que se extendían mucho más allá de donde alcanzaba la vista. Había muchas cosas que hubiera querido saber, pero sus hermanas no podían contestar a todas sus preguntas. Por eso acudió a la abuela, la cual conocía muy bien aquel mundo superior, que ella llamaba, con razón, los países sobre el mar.
Suponiendo que los hombres no se ahoguen, ¿viven eternamente? ¿No mueren como nosotras, los seres submarinos? Sí, ellos mueren también, y su vida es más breve todavía que la nuestra. Nosotras podemos alcanzar la edad de 300 años, pero cuando dejamos de existir nos convertimos en simple espuma que flota sobre el mar, y ni siquiera nos queda una tumba entre nuestros seres queridos. No poseemos un alma inmortal, jamás renaceremos, somos como la verde caña. Una vez la han cortado, jamás reverdece. Los humanos, en cambio, tienen un alma que vive eternamente. Aun después de que el cuerpo se ha transformado en tierra, un alma que se eleva a través del aire diáfano hasta las rutilantes estrellas. Del mismo modo que nosotros emergemos del agua y vemos las tierras de los hombres, así también ascienden ellos a sublimes lugares desconocidos que nosotros no veremos jamás. ¿Por qué no tenemos nosotras un alma inmortal? Gustosa cambiaría yo mis centenares de años de vida por ser solo un día una persona humana y poder participar luego del mundo celestial. ¡No pienses eso! Nosotras somos mucho más dichosas y mejores que los humanos de allá arriba. Así pues, moriré y vagaré por el mar convertida en espuma, sin oír la música de las olas ni ver las hermosas flores y el rojo globo del sol. ¿No podría hacer nada para adquirir un alma inmortal? No, hay un medio, sí, pero es casi imposible. Sería necesario que un hombre te quisiera con un amor más intenso del que tiene a su padre y a su madre. Que se aferrase a ti con todas sus potencias y con todo su amor, e hiciese que un sacerdote enlazase vuestras manos prometiéndote fidelidad aquí y para toda la eternidad. Entonces su alma entraría en tu cuerpo y tú también tendrías parte de la bienaventuranza reservada a los humanos. Te daría alma sin perder por ello la suya. Pero esto jamás podrá suceder. Lo que aquí en el mar es hermoso, me refiero a tu cola de pez, en la tierra lo encuentran feo. No sabrían comprenderlo. Para ser hermoso, ellos necesitan dos apoyos macizos que llaman piernas.
La pequeña sirena consideró con un suspiro su cola de pez.
No nos pongamos tristes. saltemos y brinquemos durante los 300 años que tenemos de vida. Es un tiempo muy largo, tanto mejor se descansa luego. Esta noche celebraremos un baile de gala.
La fiesta fue de una magnificencia como nunca se ve en la tierra. Las paredes y el techo del gran salón eran de grueso cristal, pero transparente. Centenares de enormes conchas color de rosa y verde se alineaban a uno y otro lado con un fuego de llama azul que iluminaba toda la sala y proyectaba su luz al exterior, a través de las paredes, y alumbraba el mar, permitiendo ver los innumerables peces, grandes y chicos, que nadaban junto a los muros de cristal, unos con brillantes escamas purpúreas, otros con reflejos dorados y plateados. Por el centro de la sala fluía una ancha corriente, y en ella bailaban los moradores submarinos al son de su propio y delicioso canto. Los humanos de nuestra tierra no tienen tan bellas voces. La joven sirena era la que cantaba mejor. Los asistentes aplaudían, y por un momento sintió un gozo auténtico en su corazón, al percatarse de que poseía la voz más hermosa de cuantas existen en la tierra y el mar. Pero muy pronto volvió a acordarse del mundo de lo alto. No podía olvidar al apuesto príncipe, ni su pena por no tener como él un alma inmortal. Por eso salió disimuladamente del palacio paterno, y mientras en él todos eran cantos y regocijo, se estuvo sentada en su jardincito, presa de la melancolía. En estas oyó los sones de un cuerno que llegaba a través del agua y pensó:
de seguro que en estos momentos está surcando las olas aquel ser a quien quiero más que a mi padre y a mi madre, aquel que es dueño de todos mis pensamientos y en cuya mano quisiera yo depositar la dicha de toda mi vida. Lo intentaré todo para conquistarlo y adquirir un alma inmortal. Mientras mis hermanas bailan en el palacio, iré a la mansión de la bruja marina, a quien siempre tanto temí. Pero tal vez ella me aconseje y me ayude.
Y la sirenita se encaminó hacia el rugiente torbellino, tras el cual vivía la bruja. Nunca había seguido aquel camino, en el que no crecían flores ni algas. Un suelo arenoso, pelado y gris, se extendía hasta la fatídica corriente, donde el agua se revolvía con un estruendo semejante al de las ruedas de molino, arrastrando al fondo todo lo que se ponía a su alcance. Para llegar a la mansión de la hechicera, nuestra sirena debía atravesar aquellos siniestros remolinos, y en un largo trecho no había más camino que un cenagal caliente y burbujeante, que la bruja llamaba su turbera. Detrás estaba su casa, en medio de un extraño bosque. Todos los árboles y arbustos eran pólipos, mitad animales, mitad plantas. Parecían serpientes de 100 cabezas salidas de la tierra. Las ramas eran largos brazos viscosos, con dedos parecidos a flexibles gusanos. Y todos se movían desde la raíz hasta la punta. Rodeaban y aprisionaban todo lo que se ponía a su alcance, sin volver ya a soltarlo. La sirenita se detuvo aterrorizada. Su corazón latía de miedo y estuvo a punto de volverse. Pero al pensar en el príncipe y en el alma humana, le infundió nuevo valor. Atóse firmemente alrededor de la cabeza el largo cabello flotante. Para que los pólipos no pudiesen agarrarlo, dobló las manos sobre el pecho y se lanzó hacia adelante como solo saben hacerlo los peces, deslizándose por entre los horribles pólipos que extendían hacia ella sus flexibles brazos y manos. Vio como cada uno mantenía aferrado con 100 diminutos apéndices semejantes a fuertes aros de hierro lo que había logrado sujetar. Cadáveres humanos muertos en el mar y hundidos en su fondo salían a modo de blancos esqueletos de aquellos demoníacos brazos. Apresaban también remos, cajas y huesos de animales terrestres, pero lo más horrible era el cadáver de una sirena que habían capturado y estrangulado. Llegó luego a un vasto pantano, donde se revolcaban enormes serpientes acuáticas que exhibían sus repugnantes vientres de color blanco amarillento. En el centro del lugar se alzaba una casa, construida con huesos blanqueados de náufragos humanos. En ella moraba la bruja del mar, que a la sazón se entretenía dejando que un sapo comiese de su boca, de igual manera como los hombres dan azúcar a un lindo canario. A las gordas y horribles serpientes acuáticas las llamaba sus polluelos y las dejaba revolcarse sobre su pecho enorme y cenagoso.
«Ya sé lo que quieres»,
dijo la bruja.
«Cometes una estupidez, pero estoy dispuesta a satisfacer tus deseos, pues te harás desgraciada, mi bella princesa. ¿Quieres librarte de la cola de pez y en lugar de ella tener dos piernas para andar como los humanos, para que el príncipe se enamore de ti y con su amor puedas obtener un alma inmortal? Llegas justo a tiempo, pues de haberlo hecho mañana a la hora de la salida del sol, deberías haber aguardado un año entero antes de que yo pudiera ayudarte. Te prepararé un brebaje con el cual te dirigirás a tierra antes de que amanezca. Una vez allí te sentarás en la orilla y lo tomarás, y enseguida te desaparecerá la cola, encogiéndose y transformándose en lo que los humanos llaman piernas. Pero te va a doler, como si te rajasen con una cortante espada. Cuantos te vean dirán que eres la criatura humana más hermosa que han contemplado. Conservarás tu modo de andar oscilante. Ninguna bailarina será capaz de balancearse como tú. Pero a cada paso que des, te parecerá como si pisas un afilado cuchillo y que te estás desangrando. Si estás dispuesta a pasar por todo esto, te ayudaré». «Sí»,
contestó la sirena, pálida como la muerte.
«Pero ten en cuenta»,
prosiguió la bruja,
«que una vez hayas adquirido figura humana, jamás podrás recuperarla de sirena. Jamás podrás volver por el camino del agua a tus hermanas y al palacio de tu padre. Y si no consigues el amor del príncipe, de tal manera que por ti se olvide de su padre y de su madre, se aferre a ti con alma y cuerpo y haga que el sacerdote una vuestras manos, convirtiéndoos en marido y mujer, no adquirirás un alma inmortal. La primera mañana después de su boda con otra, se partirá tu corazón y te convertirás en espuma flotante en el agua».
«Acepto».
«Pero tienes que pagarme. Y el precio que te pido no es poco. Posees la más hermosa voz de cuantas hay en el fondo del mar. Y con ella piensas hechizarle. Pues bien, vas a darme tu voz. Por mi precioso brebaje quiero lo mejor que posees. Yo tengo que poner mi propia sangre para que el filtro sea cortante como espada de doble filo».
«Pero si me quitas la voz, ¿qué me queda?»,
preguntó la sirena.
«Tu bella figura»,
respondió la bruja.
«Tu paso cimbreante y tus expresivos ojos. Con todo esto, puedes turbar el corazón de un hombre. Bien. ¿Has perdido ya el valor? Saca la lengua y la cortaré en pago del milagroso brebaje».
«Sea pues».
«La limpieza es buena cosa»,
dijo, fregando el caldero con las serpientes después de hacer un nudo con ellas, luego arañándose el pecho hasta que asomó su negra sangre, echó unas gotas de ella en el recipiente. El vapor dibujaba las figuras más extraordinarias, capaces de infundir miedo al corazón más audaz. La bruja no cesaba de echar nuevos ingredientes al caldero, y cuando ya la mezcla estuvo en su punto de cocción, produjo un sonido semejante al de un cocodrilo que llora. Quedó al fin listo el brebaje, el cual tenía el aspecto de agua clarísima.
«Ahí lo tienes»,
dijo la bruja, y entregándoselo a la sirena, le cortó la lengua, con lo que ésta quedó muda, incapaz de hablar y de cantar.
«Si los pólipos te apresan cuando atravieses de nuevo mi bosque, arrójales una gota de este elixir y verás cómo sus brazos y dedos caen deshechos en mil pedazos».
Pero no fue necesario acudir a aquel recurso, pues los pólipos se apartaron aterrorizados al ver el brillante brebaje que la sirena llevaba en la mano y que relucía como si fuese una estrella. Así cruzó rápidamente el bosque, el pantano y el rugiente torbellino. Veía el palacio de su padre. En la gran sala de baile habían apagado las antorchas. Seguramente todo el mundo estaría durmiendo. Sin embargo, no se atrevió a llegar hasta él, pues era muda y quería marcharse de allí para siempre. Parecióle que el corazón le iba a reventar de pena. Entró en silencio en el jardín, cortó una flor de cada uno de los arriates de sus hermanas y, enviando al palacio mil besos con la punta de los dedos, se remontó a través de las aguas azules. El sol no había salido aún cuando llegó al palacio del príncipe y se aventuró por la magnífica escalera de mármol. La luna brillaba con una claridad maravillosa. La sirena ingirió el ardiente y acre filtro y sintió como si una espada de doble filo le atravesara todo el cuerpo. Cayó desmayada y quedó tendida en el suelo como muerta. Al salir el sol, volvió en sí. El dolor era intensísimo, pero ante sí tenía al hermoso y joven príncipe, con los negros ojos clavados en ella. La sirena bajó los suyos y vio que su cola de pez había desaparecido, sustituidas por dos preciosas y blanquísimas piernas, las más lindas que pueda tener una muchacha, pero estaba completamente desnuda, por lo que se envolvió en su larga y abundante cabellera. Le preguntó el príncipe quién era y cómo había llegado hasta allí. Y ella le miró dulce y tristemente con sus ojos, pues no podía hablar. Entonces la tomó él de la mano y la condujo al interior del palacio. Como ya le había advertido la bruja, a cada paso que daba era como si anduviera sobre agudos punzones y afilados cuchillos. Pero lo soportó sin una queja. De la mano del príncipe subía ligera como una burbuja de aire, y tanto él como todos los presentes se maravillaban de su andar gracioso y cimbreante. Le dieron vestidos preciosos de seda y muselina. Era la más hermosa del palacio, pero era muda, no podía hablar ni cantar. Bellas esclavas vestidas de seda y oro se adelantaron a cantar ante el hijo del rey y sus augustos padres. Una de ellas cantó mejor que todas las demás y fue recompensada con el aplauso y una sonrisa del príncipe. Entristecióse entonces la sirena, pues sabía que ella habría cantado más melodiosamente aún.
«Oh, si él supiera que por estar a su lado sacrifiqué mi voz para toda la eternidad».
A continuación, las esclavas bailaron primorosas danzas al son de una música incomparable, y entonces la sirena, alzando los hermosos y blanquísimos brazos e incorporándose sobre las puntas de los pies, se puso a bailar con un arte y una belleza jamás vistos. Cada movimiento destacaba más su hermosura y sus ojos hablaban al corazón más elocuentemente que el canto de las esclavas. Todos quedaron maravillados, especialmente el príncipe, que la llamó su pequeña expósita. Y ella siguió bailando, a pesar de que cada vez que su pie tocaba el suelo, creía pisar un agudísimo cuchillo. Dijo el príncipe que quería tenerla siempre a su lado, y la autorizó a dormir delante de la puerta de su habitación, sobre almohadones de terciopelo. Mandó que le hicieran un traje de amazona, para que pudiese acompañarlo a caballo. Y así cabalgaron por los fragantes bosques, cuyas verdes ramas acariciaban sus hombros, mientras los pajarillos cantaban entre las tiernas hojas. Subió con el príncipe a las montañas más altas, y aunque sus delicados pies sangraban y los demás lo veían, Ella seguía a su señor sonriendo, hasta que pudieron contemplar las nubes a sus pies, semejantes a una bandada de aves camino de tierras extrañas. En palacio, cuando por la noche todo el mundo dormía, ella salía a la escalera de mármol a bañarse los pies en el agua de mar para aliviar su dolor. Entonces pensaba en los suyos, a los que había dejado en las profundidades del océano. Una noche se presentaron sus hermanas, cogidas del brazo, cantando tristemente mecidas por las olas. Ella les hizo señas y, reconociéndola, las sirenas se le acercaron y le contaron la pena que les había causado su desaparición. Desde entonces la visitaron todas las noches y una vez vio a lo lejos incluso a su anciana abuela, que llevaba muchos años sin subir a la superficie, y al rey del mar con la corona en la cabeza. Ambos le tendieron los brazos, pero sin atreverse a acercarse a tierra, como las hermanas. Cada día aumentaba el afecto que por ella sentía al príncipe, quien la quería como se puede querer a una niña buena y cariñosa, pero nunca le había pasado por la mente la idea de hacerla reina, y sin embargo necesitaba llegar a ser su esposa, pues de otro modo no recibiría un alma inmortal, y la misma mañana de la boda del príncipe se convertiría en espuma del mar.
¿No me amas por encima de todos los demás?,
parecían decir los ojos de la pequeña sirena cuando él la cogía en sus brazos y le besaba la hermosa frente.
Sí, te quiero más que a todos, porque eres la que tiene mejor corazón, la más adicta a mí, y porque te pareces a una muchacha a la que vi una vez, pero a la que jamás volveré a ver. Yo navegaba en un barco que naufragó y las olas me arrojaron a la orilla, cerca de un santuario, en el que varias doncellas cuidaban del culto. La más joven me encontró y me salvó la vida. La vi solo dos veces. Era la única a la que yo podría amar en este mundo. Pero tú te le pareces y casi destierras su imagen de mi alma. Ella está consagrada al templo y por eso mi buena suerte te ha enviado aquí. Jamás nos separaremos.
¡Ay! No sabe que le salvé la vida,
pensó la sirena.
Lo llevé sobre el mar hasta el bosque donde se levanta el templo y, disimulada por la espuma, estuve espiando si llegaban seres humanos. Vi a la linda muchacha, a quien él quiere más que a mí. La doncella pertenece al templo, ha dicho, y nunca saldrá al mundo. No volverán a encontrarse, pues, mientras yo estoy a su lado, lo veo todos los días, lo cuidaré, lo querré, le sacrificaré mi vida.
Y exhaló un profundo suspiro, pues llorar no podía. Sin embargo, el príncipe debía casarse, y según rumores, le estaba destinada por esposa la hermosa hija del rey del país vecino. A este fin, armaron un barco magnífico. Se decía que el príncipe iba a partir para visitar las tierras de aquel país, pero en realidad era para conocer a la princesa, y por eso debía acompañarlo un numeroso séquito. La sirenita meneaba sonriendo la cabeza, conocía mejor que nadie los pensamientos de su señor.
Debo partir. Debo ver a la bella princesa. Mis padres lo exigen, pero a mí no me van a obligar a tomarla por novia. No puedo amarla, pues no se parece a la bella doncella del templo que es como tú. Si un día debiera elegir yo novia, esta serías tú. Mi muda expósita de elocuente mirada,
le había dicho él. La besó los rojos labios y, jugando con su larga cabellera, apoyó la cabeza sobre su corazón, que soñaba en la felicidad humana y en el alma inmortal.
¿No te da miedo el mar, mi pequeña muda?,
le dijo cuando ya se hallaban a bordo del navío que debía conducirlos al vecino reino. Y le habló de la tempestad y de la calma, de los extraños peces que pueblan los fondos marinos y de lo que ven en ellos los buzos. Y ella sonreía escuchándolo, pues estaba mucho mejor enterada que otro cualquiera de lo que hay en el fondo del mar. una noche de clara luna, cuando todos dormían, excepto el timonel, que permanecía en su puesto, sentóse ella en la borda y clavó la mirada en el fondo de las aguas límpidas. Le pareció que distinguía el palacio de su padre. Arriba estaba su anciana abuela con la corona de plata en la cabeza, mirando a su vez a la quilla del barco a través de la rápida corriente. Las hermanas subieron a la superficie y se quedaron también mirándola tristemente, agitando las blancas manos. Ella les hacía señas sonriente y quería explicarles que estaba bien, que era feliz, pero se acercó el grumete y las sirenas se sumergieron, por lo que él creyó que aquella cosa blanca que había visto no era sino espuma del mar. A la mañana siguiente, el barco entró en el puerto de la capital del país vecino. Repicaban todas las campanas, y desde las altas torres llegaban el son de las trompetas, mientras las tropas aparecían formadas con banderas ondeantes y refulgentes bayonetas. Los festejos se sucedían sin interrupción, con bailes y reuniones, mas la princesa no había llegado aún. Según se decía, la habían educado en un lejano templo, donde había aprendido todas las virtudes propias de su condición. Al fin llegó a la ciudad. La sirenita estaba impaciente por ver su hermosura y hubo de confesarse que nunca había visto un ser tan perfecto. Tenía la piel tersa y purísima, y detrás de las largas y oscuras pestañas sonreían unos ojos azul oscuros de dulce expresión.
«Eres tú la que me salvó cuando yo yacía como un cadáver en la costa. ¡Ay, qué feliz soy! Se ha cumplido el mayor de todos mis deseos. Tú te alegrarás de mi dicha»,
añadió dirigiéndose a la sirena.
«Pues me quieres más que a todos»,
dijo el príncipe, y estrechó en sus brazos a su rubrosa prometida. La sirena le besó la mano y sintió como si le estallara el corazón. El día de la boda significaría su muerte y su transformación en espuma. Fueron echadas al vuelo las campanas de las iglesias. Los heraldos recorrieron las calles pregonando la Fausta Nueva. En todos los altares ardía aceite perfumado en lámparas de plata. Los sacerdotes agitaban los incensarios y los novios, dándose la mano, recibieron la bendición del obispo. La sirenita, vestida de seda y oro, sostenía la cola de la desposada, pero sus oídos no percibían la música solemne, ni sus ojos seguían el santo rito. Pensaba solamente en su próxima muerte y en todo lo que había perdido en este mundo. Aquella misma tarde, los novios se trasladaron a bordo entre el tronar de los cañones y el ondear de las banderas. En el centro del buque habían erigido una soberbia tenda de oro y púrpura, provista de bellísimos almohadones. En ella dormiría la feliz pareja durante la noche fresca y tranquila. El viento hinchó las velas y la nave se deslizó, rauda y suave, por el mar inmenso. Al oscurecer, encendieron lámparas y los marineros bailaron alegres danzas en cubierta. La sirenita recordó su primera salida del mar, en la que había presenciado aquella misma magnificencia y alegría. Y entrando en la danza, voló como vuela la golondrina perseguida, y todos los circundantes expresaron su admiración. Nunca había bailado tan exquisitamente. Parecía como si acerados cuchillos le traspasaran los delicados pies, pero ella no lo sentía. Más acerbo era el dolor que le hendía en el corazón. Sabía que era la última noche que veía a aquel por quien había abandonado la familia y la patria, sacrificado su hermosa voz y sufrido día tras día tormentos sin fin, sin que él tuviera la más leve sospecha de su sacrificio. Era la última noche que respiraba el mismo aire que él y que veía el mar profundo y el cielo cuajado de estrellas. La esperaba una noche eterna sin pensamientos ni sueños, pues no tenía alma ni la tendría jamás. Todo fue regocijo y contento a bordo hasta mucho después de medianoche, y ella rió y bailó con el corazón lleno de pensamientos de muerte. El príncipe besó a su hermosa novia y ella acarició el negro cabello de su marido, y cogidos del brazo, se retiraron los dos a descansar en la preciosa tienda. Se hizo la calma y el silencio en el barco, Solo el timonel seguía en su puesto. La sirenita, apoyados los blancos brazos en la borda, mantenía la mirada fija en oriente, en espera de la aurora. Sabía que el primer rayo de sol la mataría. Entonces vio a sus hermanas que emergían de las aguas, pálidas como ella. Sus largas y hermosas cabelleras no flotaban ya al viento, se las habían cortado.
Hemos dado nuestro cabello a la bruja, a cambio de que nos deje acudir a tu exilio, para que no mueras esta noche. Nos dio un cuchillo, ahí lo tienes, mira qué afilado es. Antes de que salga el sol, debes clavarlo en el corazón del príncipe, y cuando su sangre caliente salpique tus pies, volverá a crecerte la cola de pez y serás de nuevo una sirena. Podrás saltar al mar y vivir tus 300 años antes de convertirte en salada y muerta espuma. ¡Apresúrate! Él o tú debéis morir antes de que salga el sol. Nuestra anciana abuela está tan triste que se le ha caído la blanca cabellera, del mismo modo que nosotras hemos perdido la nuestra bajo las tijeras de la bruja. ¡Mata al príncipe y vuelve con nosotras! ¡Date prisa! ¿No ves aquellas fajas rojas en el cielo? Dentro de breves minutos aparecerá el sol y morirás.
Y con un hondo suspiro se hundieron en las olas. La sirenita descorrió el tapiz púrpura que cerraba la tienda y vio a la bella desposada dormida con la cabeza reclinada sobre el pecho del príncipe. Se inclinó, besó la hermosa frente de su amado, miró al cielo donde lucía cada vez más intensamente la aurora, miró luego el afilado cuchillo y volvió a fijar los ojos en su príncipe, que en sueños pronunciaba el nombre de su esposa. Solo ella ocupaba su pensamiento. La sirena levantó el cuchillo con mano temblorosa y lo arrojó a las olas con un gesto violento. En el punto donde fue a caer, pareció como si gotas de sangre brotaran del agua. Nuevamente miró a su amado con desmayados ojos y arrojándose al mar, sintió como su cuerpo se disolvía en espuma. Asomó el sol en el horizonte, sus rayos se proyectaron suaves y tibios sobre aquella espuma fría, y la sirenita se sintió libre de la muerte. Veía el sol reluciente, y por encima de ella flotaban centenares de transparentes seres bellísimos. A su través, podía divisar las blancas velas del barco y las rojas nubes que surcaban el firmamento. El lenguaje de aquellos seres era melodioso y tan espiritual que ningún oído humano podía oírlo, ni ningún ojo humano ver a quienes lo hablaban. Sin moverse se sostenían en el aire gracias a su ligereza. La pequeña sirena vio que, como ellos, tenía un cuerpo que se elevaba gradualmente del seno de la espuma.
¿A dónde voy?
Preguntó, y su voz resonó como la de aquellas criaturas, tan melodiosa que ninguna música terrena habría podido reproducirla.
A reunirte con las hijas del aire,
respondieron las otras.
La sirena no tiene un alma inmortal, ni puede adquirirla si no es por mediación del amor de un hombre. Su eterno destino depende de un poder ajeno. Tampoco tienen alma inmortal las hijas del aire, pero pueden ganarse una con sus buenas obras. Nosotras volamos hacia las tierras cálidas, donde el aire bochornoso y pestífero mata a los seres humanos. Nosotras les procuramos frescor. Esparcimos el aroma de las flores y enviamos alivio y curación. Cuando hemos laborado por espacio de 300 años, esforzándonos por hacer todo el bien posible, nos es concedida un alma inmortal y entramos a participar de la felicidad eterna que ha sido concedida a los humanos. Tú, pobrecilla sirena, te has esforzado con todo tu corazón como nosotras, has sufrido y sufrido con paciencia, y te has elevado al mundo de los espíritus del aire. Ahora puedes procurarte un alma inmortal a fuerza de buenas obras durante 300 años.
La sirenita levantó hacia el sol sus brazos transfigurados y por primera vez sintió que las lágrimas asomaban a sus ojos. A bordo del buque reinaba nuevamente el bullicio y la vida. La sirena vio al príncipe y a su bella esposa que la buscaban, escudriñando con melancólica mirada la burbujeante espuma, como si supieran que se había arrojado a las olas. Invisible, besó a la novia en la frente y, enviando una sonrisa al príncipe, elevóse con las demás espíritus del aire a las regiones etéreas, entre las rosadas nubes que surcaban el cielo.
Dentro de 300 años nos remontaremos de este modo al reino de Dios. Podemos llegar a él antes. Entramos volando, invisibles, en las moradas de los humanos donde hay niños. Y por cada día que encontramos a uno bueno, que sea la alegría de sus padres y merecedor de su cariño, Dios abrevia nuestro periodo de prueba. El niño ignora cuando entramos en su cuarto, y si nos causa gozo y nos hace sonreír, nos es descontado un año de los 300. Pero si damos con un chiquillo malo y travieso, tenemos que verter lágrimas de tristeza, y por cada lágrima se nos aumenta un día del tiempo de prueba.